Hola, us parla Julián Figueras, el vostre lector de guàrdia, i aquest és el sisè capítol del Chinchorro. En aquest programa ens endinsem llibre a llibre, pàgina a pàgina, a la literatura llatinoamericana, que és tan vasta com el seu territori, tan exuberant com la seva natura i tan plena de llavors com la Granada. Flotant a un batiscafo de botons, potenciòmetres, faders, players i altres entelèquies, electritzant, com sempre, a la sala de control de Ràdio Maconda, està el nostre sospitós preferit, l'Albert Fernández. Avui el Chinchorro és especial. És un especial Quilòmetre Amèrica, el Festival de Literatura Llatinoamericana organitzat per Biblioteques de Barcelona i Casa Amèrica Catalunya. El festival sigue sumando recorrido con 20 autores diferentes de diferentes generaciones, geografías y diversidad de tendencias literarias. En su segunda edición y bajo la curaduría del escritor Eduardo Ruiz Sosa, el festival pone el acento en relatos que involucran la vida privada, la vida familiar, la colectividad más próxima con acontecimientos públicos y políticos, mostrando los universos de la intimidad a partir de las grandes transformaciones del entorno. El festival conecta así distintas voces de América Latina y el Caribe con la literatura catalana. Este año nos visitan Fernanda García Lao, Leonardo Padura, Natalia García Freire, Franco Félix, Leo Felipe Campos, Gabriel Mamani Mañe, Claudio Ulloa Donoso, Gabriela Poli Dueñas, Aline Bey y Gustavo Faverón. Estos días Radio Maconda se prepara para su momento favorito, el que le da más sentido. Nos encontraremos con algunos de los escritores de ese festival y conversaremos con ellos de lo que más nos gusta, los libros. Y para ese noble fin es que hoy visita el Estudio U Claudia Ulloa Donoso. Hola Claudia, eres muy bienvenida.
Hola Julián, gracias.
Bueno, ¿cómo ha sido el viaje? Tenemos entendido que no ha sido un viaje corto.
¿El viaje aquí?
Sí.
Bueno, vengo de Noruega, que sería más largo si viniera de Perú.
Desde luego.
Pero entonces sí lo veo como un viaje corto. Lo que fue un poco más complicado fue el viaje en metro hoy, ¿no?
Claro, el último kilómetro es el más largo, dicen.
Sí,
es verdad.
Es cierto.
Bueno, ¿cómo se te presenta este festival? Porque es un festival muy singular, como de mucha convivencia entre escritores y lectores. ¿Qué espera un escritor de estos encuentros?
Creo que es un poco compartir con los lectores o con los nuevos lectores y también con los compañeros, ¿no? Que escriben y por lo menos yo, que vivo en un país donde no se habla mi lengua, puedo charlar con gente que hace lo mismo que yo, compartir lecturas, experiencias, y eso también es parte de difundir tanto la literatura como la vida, ¿no?
Exactamente. Para quien no lo sepa, Claudia Ulloa Donoso nació en Lima en 1979, estudió turismo en su Perú natal antes de estudiar español en la Universidad de Tromso. Sus publicaciones incluyen las colecciones de cuentos El pez que aprendió a caminar y Pajarito, así como Séptima madrugada, basada en el weblog del mismo nombre. Actualmente vive en Bodø, en el norte de Noruega, como nos ha dicho, donde en diciembre no hay sol y en junio no hay noche. ¿Esto es así?
Así es.
¿Y cómo se vive esto?
Bueno, yo ya tengo ahí 20 años, ¿no?
¡Ah, caramba!
Entonces ya casi como que no pienso en eso, esa biografía. Me acuerdo que fue una de las primeras biografías que escribió, supongo, la editorial de mi segundo o tercer libro, segunda publicación, perdón. Y claro, yo cuando lo escucho me veo a mí misma cuando a mí me llamaban la atención esas cosas, ¿no? Pero ahora ya casi no lo pienso y estoy bastante acostumbrada, ¿no? Al menos a eso del día y la noche, ¿no?
Esto es lo que decía Borges, que un gaucho pues no habla del campo de la manera como habla alguien que acaba de llegar, que se delatan los escritores que tratan de hacer la novela campesina porque mencionan cosas del contexto que para el gaucho están dadas.
Claro.
Allí, en Noruega, Claudia enseña español y noruego para inmigrantes. Su debut en la novela es Yo maté a un perro en Rumanía, ni más ni menos, editada por la editorial Almadía el año pasado. Editorial que ya tiene su rama en España y gracias a eso sí. Nos ha llegado con bastante más facilidad. Si te apetece, vamos a ir repasando tu obra como de adelante a atrás.
Sí.
Y podemos empezar con Yo maté a un perro en Rumanía, que me imagino que todo el mundo empezará preguntándote por qué ese título. Es un título fantástico, es un título que invita a abrir el libro a ver qué va esto. ¿Cómo te ha parecido el título?
Bueno, yo empecé por el título, ¿no? Que es una cosa bastante rara.
Tal cual.
Pero el título llegó con mucha claridad. Tenía la historia del viaje, tenía también la historia de los perros en Rumanía. Tenía varias cosas, varios ingredientes sobre los que quería escribir, pero no sabía bien cómo iba a resultar, ¿no? Yo debo decir que soy cuentista, ¿no? Uh-huh. Que esta es mi primera novela. Y claro, primero no pensé que podría salir la novela, y mucho menos una novela tan larga, ¿no? Porque es una novela de 300 páginas, uh-huh. más o menos. Y algo que estuvo muy claro siempre fue ese título, ¿no? Claro, a lo largo del proceso uno duda de lo que se escribe, de lo que se pone y de lo que no se pone. Y yo, que soy muy amante de los animales, me hacía a mí la pregunta, ¿no? Si yo viera en una librería un libro con este título, yo teniendo un gato, por ejemplo, ¿no? Yo maté un gato en Cataluña. ¿Me lo compraría o no? ¿No? Entonces,
es verdad que en todos tus títulos hay un animalito.
Sí.
Conforme hablemos de este libro, veremos que además de ser un gran título y un título llamativo, es un título muy explicativo. En cada una de esas palabras hay un tema de la propia novela. La protagonista, de la que nunca sabemos el nombre, es, como tú, pues profesora de idiomas y siente una fuerte incomunicación al salir de su ámbito idiomático. O sea, siente como una especie de doble inmigración, la geográfica y la idiomática. ¿Esto fue premeditado o buscabas hablar de ese tipo de incomunicación?
En parte sí, porque yo quise hacer una novela sobre el lenguaje, que uh-huh. ese fuera el tema, ¿no? Sobre quizás la adquisición del lenguaje y la pérdida del lenguaje, ¿no? Porque ella pierde el lenguaje en algún momento. Uh-huh. Y lo otro, porque me centré en este tema, bueno, es lo que yo he estudiado, es a lo que me dedico, ¿no? Bueno, debo decir que ya no enseño noruego, pero sigo enseñando castellano.
Claro.
Y yo quería, mi primera intención fue hacer una novela con un perro de protagonista que hablara.
Claro, al principio habla el perro.
Claro, pero mi idea era hacerlo a lo largo de toda la narración, pero me fue imposible, ¿no? Me resultó muy difícil, muy forzado, entonces tuve también por eso muchas dudas y pausas, ¿no? Pero si hubo una intención fue, sí, que la novela se centrara en el lenguaje, ¿no? Por esto de querer hacer hablar a un perro, ¿no? Hay que ponerse un poco como en la cabeza de un perro, ¿no? En el lenguaje de los que no se pueden expresar de la misma forma que nos expresamos nosotros.
Hay de hecho un gesto muy, muy hermoso en tu novela, que es cuando la protagonista se incomunica, de forma natural se pone a hacer fotografía. Pone a hacer fotos. Es como si hubiera una necesidad expresiva. De alguna manera es como el agua. Si la cortan por un lado va a salir por el otro. Hay una necesidad de ver y compartir, ¿no?
Sí, yo eso puedo decir que fue inconsciente y después en el proceso de corregir, digamos, de la edición de la novela, vi estas imágenes, ¿no? O sea, vi esas fotografías, diría yo, escritas, pero al mismo tiempo creo yo que a lo largo de mi escritura, por decirlo así, ¿no? Siempre empiezo con una imagen, ¿no? Siempre me ha sido necesario tener una imagen. En este caso tenía la imagen que era el título, ¿no? Porque también, así como lo oía, lo visualizaba escrito, no sé si en un cuaderno, a lo mejor en la primera página de un manuscrito, ¿no? Pero siempre parto de una imagen, y claro, el título es una imagen muy potente, ¿no? Porque no se puede pensar muchas cosas, ¿no? Se puede pensar que alguien vino con un cuchillo a matar el perro, y no es así, ¿no?
No, no es para nada así. De hecho, una de las de los temas que son explícitos en el libro es la depresión. Tengo entendido que en ciertas culturas se le llama a la depresión el perro negro, y yo no sé si esta era una de las claves del libro.
Sí, ahí sí hubo una intención, ¿no? Como te digo, empecé por el título. No fue calculado, pensado que fuese una novela sobre la depresión. De hecho, cuando estuve aquí presentándola, me preguntaron, bueno, y tocas un tema muy importante como la salud mental.
Sí.
Y yo me quedé así como, bueno, sí, verdad, no lo había pensado, ¿no? Pero ahí me perdí un poco en la pregunta.
No, hablábamos del perro negro,
sí.
La muerte del perro como una manera de matar la depresión también.
Claro, yo digamos que escribí sobre la depresión sin intención de querer hablar sobre la salud mental, ajá, ¿no? El personaje, por ejemplo, puedo decir que es muy machista, uh-huh, y yo lo escribí no por queriendo resaltar que el tipo fuera machista, sino porque el personaje era así, ¿no? O para hacer una crítica o algo, no. Lo mismo pasó con este tema de la depresión, y sí, claro, el perro negro, que es el perrito, ¿no? De la narración es un perrito negro, sí, es simbólico, ¿no? Es un poco casi como obvio. Al menos lo era un poco para mí por esto del perro negro, ¿no? De hecho, lo dicen, uh-huh, sí.
De hecho, hay muchos elementos en la novela. Uno es el perro como símbolo, que tiene hasta voz, ya lo hemos dicho. Pero está la muerte como casi como tentación. Está el otro, el deseo, el erotismo que va surgiendo. Incluso el cambio y la evolución de la relación entre los protagonistas. Y todo eso, de alguna manera, el lector siente que opera como de forma simbólica también. Es lo que está sucediendo, pero hay otro plano también.
Sí, y además, siempre, que pocas veces me hacen esa pregunta, y yo siempre contesto que si hay algo que fue realmente deliberado, es que al principio hay una escena muy cortita donde hay un psicoanalista, uh-huh, ¿no? Y creo que eso también dice mucho del... O yo intenté decir, ¿no? Que esta novela sale desde un inconsciente, ¿no?
Uh-huh. Ajá.
Es así. Quizás no se nota porque, claro, yo puedo tener muchas intenciones, que tengo pocas cuando escribo, ¿no? No me trazo una. Digo, voy a escribir sobre esto, sobre lo otro, no. Uh-huh. Simplemente dejo que la historia vaya saliendo. Pero si hubo algo intencional, y quizás un poco como poner un parche, como decimos en Perú, es, ok, esto todo es del subconsciente, ¿no? No me hagan muchas preguntas a mí porque yo no soy la profesora. Yo soy como ella, dijiste al principio, pero yo quise decir, pero no soy ella, ¿no?
Claro.
Claro.
Porque también es una percepción que puede tenerse, porque hay algunos nexos en común con la protagonista y lo que se sabe de tu vida, pero efectivamente la novela toma su propio rumbo. Entonces, se siente, y no sé si tú lo quisiste así, como que en cierta manera tú miras a través de la protagonista, miras a través de ella, sin ser ella.
Sí, claro. Y siempre va a quedar como unas trazas, ¿no? Como una huella del autor, ¿no? Creo que para mí, al menos, sería imposible separar mi vivencia, o sea, lo que estoy viendo aquí, por ejemplo. Quizás mañana podría escribir, yeah, desde confundirme con el metro, el calor, ¿no? Y a lo mejor no digo que pasó en Barcelona, puedo decir que pasó, no sé, en el Caribe, pero yeah, es esa vivencia y también lo sensorial, ¿no? Yo tengo, si escribo sobre el calor es porque lo conozco, ¿no? Y si he escrito sobre la nieve es porque he vivido ahí, ¿no? Y necesito esa experiencia, ese componente de experimentar yo misma, ¿no? Y lo digo, ¿no? O sea, yo he pasado una depresión, ¿no? Uh-huh. No he matado a ningún perro, pero sí he pasado una depresión, y digamos que simbólicamente maté al perro de la depresión, si se quiere decir así, ¿no?
Ajá.
Y por eso he podido escribir de la depresión, y la gente me dice, sí, yo entiendo, porque yo también me sentí así, porque creo que es una experiencia humana, ¿no? Bastante común. Yo creo que me animo a decir que todos, o si no mucha gente, ha pasado por periodos largos o cortos de depresión, y los sentimientos, lo que el cuerpo siente sobre todo, es muy parecido, ¿no? Esa pesadez, ese desgano, ese desánimo, por supuesto, ¿no?
Lo que me lleva a preguntarte, ¿qué relación tienes con el libro? Porque al hablar de la depresión en el libro, y al tener alguna experiencia con ella, y al hacer al que estos personajes hagan este viaje, uno percibe que es una especie de road trip, en el sentido que dice Neus, mi amiga y directora de esta vibrante biblioteca, que una road movie es en realidad un viaje narrativo en que los personajes al principio y al final no son los mismos, y es un poco lo que sucede en esta novela, y yo no sé si te ha pasado también a ti como escritora, como persona a través de la cual ha pasado este libro.
Yo creo que sí, porque en primer lugar es algo que no me esperaba, que no esperaba que se publicara, por ejemplo, tan rápido en España, ¿no? Uh-huh. Yo había calculado que podría salir en México primero y después quizás en Latinoamérica, como había sido antes, ¿no? Yo publicaba en Latinoamérica y luego entraba a España, pero esta vez salió al mismo tiempo. Y sí, ha sido bien recibida y estoy muy contenta por eso, pero son cosas que yo no esperaba ni calculaba, y creo que ninguna persona que escribe se pone a pensar en eso, porque si no, al menos creo que sería muy, muy estresante, ¿no? Pensar qué van a decir de lo que estoy escribiendo, van a decir algo bueno o algo malo, ¿no? Entonces hay muchas cosas que como inesperadas, ¿no? Como decías, que pasan en el camino y han pasado en mi camino desde la escritura del manuscrito, incluso el hecho de yo haber querido escribir una historia, quizás un cuento largo, una novela corta, y terminó siendo una novela bastante larga, que al final pasaron 6 años desde que yo dije, bueno, voy a escribir sobre esta experiencia, sobre este viaje, sobre lo que vi, le quiero poner esto y esto y esto más. Cambiaron muchas cosas también, ¿no? Tanto en la escritura como en mi vida, ¿no?
Y lo sientes todavía muy cercano, el libro, porque sucede a veces, después de todo ese tránsito y todo ese trabajo y la vivencia personal, la corrección, que luego el libro se presenta como algo de afuera, como un objeto del que te hablan los demás.
Sí, eso siempre me ha pasado, y creo que al menos cuando me pasa eso, para mí es una señal de que, ok, está bien, ya de alguna manera ya no es mío, ¿no? Y es del lector, o sí, ya es algo que yo dejé, ¿no? Y no, de hecho, alguna vez he tenido que volver a revisar el manuscrito por alguna cosa, y es como que no quiero mirar más, no quiero leer más.
Ya ha salido de ahí.
Sí.
Una de las cosas que más nos ha gustado de Yo maté a un perro en Rumanía es el final. Sabemos que a ti no te importan los spoilers, y a nosotros tampoco, porque la literatura no es una cuestión de secretillos.
Claro.
Así
el
que,
título ya es un spoiler, ¿no?
¿Verdad?
Claro.
Exactamente.
Ya sabemos que va a morir un perro, ¿no?
Y cuando uno arranca a leer la Ilíada no es porque no sepa lo que pasa ahí. Es por el placer de pasar a través de ella.
Exacto.
Entonces el final de Yo maté a un perro en Rumanía nos ha gustado particularmente porque es un final abierto, como sujeto a conjeturas. Supongo que es deliberado,
sí.
y como lector lo hace muy realista, porque la vida también es así. La vida se interrumpe y los siguientes rumbos no están prefijados, ¿no?
Exacto, sí. Y a veces me han hecho la pregunta, ¿no? ¿Pero qué significa el final? Y yo les digo, bueno, yo les puedo contar lo que yo pensé, pero no quiere decir que ese sea el final, porque el final eres tú, el lector, que pone su experiencia para... Le pregunté a esta persona que era de un taller, ¿no? De un club de lectura. ¿Tú qué piensas? Y me dijo, bueno, yo pienso que pasa esto, pero entonces ese es el final, le dije, ¿no? ¿Por qué me tienes que preguntar a mí si yo en este momento no pudiera hablar por alguna u otra razón, o vamos a decir que me morí después de publicar ese libro, no habría respuesta? Hay un final, ¿no? Y es el final que el lector sienta o crea, o, ¿no? Y eso va a variar mucho, obviamente, de lector a lector, ¿no?
Eso hace que el libro esté vivo, incluso después de leído.
Tú lo has dicho de la mejor manera, exacto.
Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos.
Radio Maconda, la radio comunitaria de las bibliotecas de Barcelona.
Claudia, has dicho antes que te consideras cuentista o te considerabas principalmente cuentista, por ahí arrancó tu vida literaria. Aquí, por ejemplo, tenemos a Pajarito, que es el único libro que hemos podido agarrar tuyo en la biblioteca porque el resto están prestados.
Ajá.
Esto es una parte de la vida de las bibliotecas, que es cuando no está un libro es buena señal. Y hemos hablado que hay mucho animal en tu literatura. Creo que has trabajado en una veterinaria incluso.
Sí, hice una práctica, ¿no? Fui asistente en una veterinaria y fue uno de los trabajos que más me han gustado y que me hubiese gustado mantener, pero no podían contratarme si no tenía estudios de veterinaria, ¿no? Y ya había pasado muchas cosas para hacer estudios de veterinaria en ese momento, ¿no? Entonces, sí.
Bueno, el cuento inicial de esta recopilación que se llama Pajarito es Pajarito.
Uh-huh.
El cuento es una belleza.
Gracias.
Bueno, nos ha conmovido realmente. Es alguien que por circunstancias muy, muy bonitas acaba yendo a una entrevista laboral con un pajarito herido en el bolsillo. Y eso dice más de esa persona que todo lo que pueda decir en la entrevista. Esta escala de valores que se nos coloca aquí en tres páginas, en las que todo está dicho sin decirse, porque no hay una idea explícita en el cuento, no hay una tesis, no hay una moral, y sin embargo se entiende todo. Hay una cosa en tus cuentos muy bonita, que es lo no dicho. Hay bastante silencio ahí.
Sí, pero la vida es un poco así, ¿no? Ahora estamos hablando aquí y yo miro un poco por aquí lo que pasa en la cabina, lo que pasa atrás, ¿no? Y claro, te estoy prestando atención, estoy siguiendo, pero también estoy pensando qué puede estar pensando él, que está dirigiendo la entrevista cuando nos mira, ¿no? O que está dirigiendo la cabina, no sé cómo llamarlo esto. Nunca estaba en una radio, primera vez, y veo eso que dice on air y me acuerdo de las películas,
¿verdad?,
americanas, ¿no? Entonces... eso yo no lo estoy diciendo porque nos estamos centrando en un marco de conversación que exige esta entrevista, pero hay muchísimas cosas que no se dicen y pueden ser muchísimo más intensas de lo que estamos conversando, ¿no? Por ejemplo, en este momento.
En una entrevista que vi hablando de Yo maté a un perro en Rumanía, dijiste una cosa preciosa, dijiste que el silencio es lo más comunicativo y dijiste... creo que literalmente el silencio es lo más preciso.
Claro, yo creo que si sentamos a alguien y le decimos quédate ahí, no digas nada, hasta uno puede ya... es que empieza uno a leer el cuerpo, ¿no? A leer el lenguaje corporal. Y eso dice muchísimo porque yo al menos soy bastante consciente de eso, ¿no? Yo siento ahora que estoy así apoyada en esta mesa porque... me quiero agarrar de algo, ¿no? Porque claro, no estoy acostumbrada a hablar en una radio, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde allí, por ejemplo, él me está mirando y él puede escuchar otras cosas que yo no estoy diciendo, ¿no? Ajá. De nuevo, allí es un silencio. Yo estoy hablando de todas formas, pero mi cuerpo dice otras cosas, ¿no? Y es eso. Y creo eso, que si decimos vamos a poner una persona en esa esquina y que no diga nada, vamos a entender muchísimo más, ¿no? Observando.
Aquí la magia y la gracia es llevar esta cosa del silencio a la literatura, hecha de palabras. Es nada sencillo y hay ejemplos plenamente conseguidos en estos cuentos también, en Yo maté un perro en Rumanía, es uno de los temas también.
Sí, es el silencio. Y de hecho siempre el discurso distrae, ¿no? El charlatán te marea con el discurso. Uh-huh. Nadie te va a marear con un silencio. Es muy difícil, ¿no?
Es verdad.
Sí.
Bien, tus libros están movidos quizá por una aparente ligereza, por lo menos estilística, pero se sienten como escritos por necesidad. O sea, no estás escribiendo porque sí. Si el tema es también es la comunicación, el primero es tu comunicación.
Sí.
Siente que tú necesitas escribir eso. No hay temas inertes.
No, y también es porque, y eso sí es voluntario, y lo pienso sobre todo porque una cosa es escribir y otra cosa es ser escritor, ¿no? De hecho, ser escritor le quita mucho tiempo al ejercicio y al acto de escribir, ¿no? Y trato de no olvidarme de cómo yo empecé a escribir, ¿no? Que empecé a escribir como los adolescentes lo hacen, ¿no? En su cuarto, no le importaba a nadie, era como su libertad, su mundo. Y yo es que siento que es el único lugar, espacio, y digo la escritura, el lenguaje, donde puedo realmente ser libre, ¿no? Y no quisiera, si perdiera esa libertad, ¿no? Si por alguna imposición de criterio comercial o por mis propias imposiciones, a lo mejor es morales, estéticas, lo que fuese, entonces ya no sería lo mismo, creo que no escribiría menos, quizás hasta dejaría de escribir, ¿no? Definitivamente dejaría de escribir, sí.
Una de las cosas que cuentan todos los escritores que nos visitan aquí a Radio Maconda es que antes de escritores son lectores también. Uno está ahí porque quedó fascinado en algún momento de su vida con las lecturas, con el viaje,
claro,
de las historias. Y nos gustaría preguntarte si en alguno de los libros que tú has escrito sientes que hay un anclaje, alguna referencia a algún escritor que te haya inspirado o el que te reflejas o que sientes una hermandad.
Es muy difícil decir eso, ¿no? Porque a lo mejor yo me quiero hermanar con alguien así, uh-huh, que es el dios de los cuentos y no. Que tampoco siento, como estoy pensándolo ahora, puedo decir que las lecturas que me marcaron, de hecho, fueron poemas, ¿no?
Uh-huh.
O sea, y siempre digo, en verdad yo creo que soy una poeta, pero no todavía, o no se atreve, o no sabe, o no, igual como no sabía escribir una novela y de pronto la escribí, alguien me dijo, bueno, entonces tú siempre dices que te gusta la poesía y que quieres escribir poesía, pero entonces empieza, ¿no? Y alguna vez lo he pensado, y sí he escrito cosas, digamos, prosa poética, ¿no? Pero si algo me ha marcado, creo yo, siempre ha sido la poesía, ¿no? Y son esas lecturas del colegio, ¿no? La de la currícula de la secundaria, ¿no? Cuando uno se impresiona con versos de Vallejo, de Watanabe, ¿no? Uh-huh. Perú es un país de grandes poetas, ¿no? Entonces, y esos poemas nos los sirven en la primaria, ¿no? Lo tenemos que memorizar. Y ya uno adquiere otra voz, ¿no? Adquiere la voz del poeta, ¿no? Escucha también. Ahora, bueno, con la tecnología, cuando yo iba al colegio no, pero ahora uno puede escuchar la voz de un poeta que murió hace, no sé, 40 años en alguna entrevista, ¿no? Yo diría que quizás me hermano o me, ¿cómo se dice?, me vinculo familiarmente, literariamente, más con la poesía. Y si va en esta jerarquía sería la poesía, el cuento y, bueno, la narrativa, ¿no? O la novela, ¿no?
Son por este orden también los géneros que tienen más silencio alrededor,
sí,
volviendo a lo mismo.
Sí, también. Y al fin y al cabo creo que el género lo pone el lector, la editorial,
sí,
el bibliotecario, ¿no?
Somos unos ubicacionistas,
claro,
que decía
que está
Borges.
Muy bien, ¿no? Hay que ubicar las cosas en algún sitio porque no las podemos tener así regadas tampoco.
Bueno, Claudia participa en diversas mesas del festival. Hoy mismo está en la mesa Resurgir, Reconocer, Reaparecer, con Giuseppe Caputo, Belén López Peiró y moderada por Aina Garnau. Es una mesa en la que se hablará de literaturas que atraviesan el dolor físico o emocional y se sumergen en la reconstrucción de una memoria tanto individual como colectiva, para resurgir más adelante como un cambio de piel en un nuevo relato. Es una de las invitaciones más claras de este festival, que es de qué manera, en lo que tú comunicas, lo público interfiere en lo privado, de qué manera la intimidad está condicionada por el mundo. ¿Cómo se puede ver esto en tu literatura?
No habría literatura si no existiera mundo, por una vez, una cosa muy que
sí,
me acaba de venir a la cabeza, y sé que es una obviedad, pero es lo primero que se me ha ocurrido, ¿no? Está presente en lo que yo escribo porque, como dije antes, parto siempre de vivencias, ¿no? No necesariamente que yo haya tenido que ver toda la profundidad de Rumanía, pero sí hice un viaje Sí, conozco lenguas extrañas, empezando por el noruego, ¿no? De hecho, muchas cosas en este libro ha sido la impresión que yo tuve con el encuentro de la lengua noruega, ¿no? Entonces, uh-huh. Está por lo menos en mi mundo, ¿no? Que es un mundo chiquito, pero al fin y al cabo es un mundo, ¿no?
La siguiente mesa en la que participa Claudia se llama Paisajes Heridos. Conversará con Natalia García Freire y Gabriel Mamani, moderados por Sonia Hernández. Es una mesa en la que se preguntan desde dónde hablan las historias, cuál es el peso de los espacios y cómo nos transforman, qué textos hay en los que los lugares son otro personaje más que con su propio discurso, su propia voz, su propio cuerpo, cuenta la historia de quienes los transitan o los habitan. Aquí tenemos a Rumanía en su esplendor. Llegamos al final de esta conversación, Claudia. Ha sido un privilegio, una suerte y un placer charlar contigo. Sabemos que los días de festival pues son muy atareados, todo el mundo va detrás vuestro pidiendo declaraciones, fotos, firmas, participaciones en mesas redondas, incluso en radios metidas en una biblioteca. Así que te agradecemos doblemente el buen rato que nos has dedicado.
No, gracias a ustedes, gracias a ustedes.
I això ha estat un nou capítol del Xinxorro, un capítol realment especial amb Claudia Ulloa Donoso, escriptora participant al Quilòmetre Amèrica 2023. Des de Ràdio Maconda s'acomiada, com sempre, el vostre lector de guàrdia, aquell al que l'anomenen La Bamba. Als controls, el sospitós mercurial, l'Albert Fernández. Ens veiem a uns altres llibres, a uns altres festivals, amb amor i llenties.